Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A esta hora de la mañana te presento a nuestra siguiente invitada, pero he de advertirte que hacer un resumen decente de su amplia trayectoria profesional es un verdadero desafío. Aquí lo vamos a intentar. Sí puedo decirte, y eso te la va a acercar de inmediato al corazón, que es una maestra de la voz. ¿Cómo lo oyes?
¿Cómo me voy? Dime cómo me voy. ¿Cómo me voy de aquí? Dejando todo atrás, sin mirar, sin pensar. Mira quién soy yo y dónde estoy, y dime, ¿sabes algo que yo no?
Para nuestra invitada, la voz es una tarjeta de presentación, una especie de documento de identidad acústico que te identifica y por el cual se te reconoce. Y es una voz, desde luego, que necesita pocas cartas de presentación. Ahora en el Teatro EDP Gran Vía, nuestra amiga protagoniza el musical Los Puentes de Madison. Y hoy está con nosotros para hablar de este proyecto y de muchas más cosas. Nina, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, gracias.
¡Feliz año!
¡Feliz año!
¿Con qué entusiasmo entras en el año? ¿Qué pie le has echado? ¿Qué plan tienes en el fondo del corazón?
Bueno, tengo el mejor plan posible, que es celebrar dentro de un mes, en febrero, mis 40 años de trayectoria representando Los Puentes de Madison. O sea que yo creo que no puede haber mejor planazo para este 2023.
Madre mía. Nina se pone en la piel de Francesca, la protagonista de la historia, que sabéis, hace años representó en el cine Meryl Streep. Y realmente es un desafío, porque es un personaje muy querido y muy seguido por el público. Pero me imagino que después de 40 años te resulta ya hasta fácil.
Bueno, es un desafío porque interpretativamente y vocalmente lo es. Ya no tanto por la presión que te pueda causar en un primer momento el hecho de que la película fuera un éxito, que el libro fuera un éxito, se vendieron 13 millones de copias y que de alguna forma pues pese la sombra, ¿no?, de Meryl Streep. Eso en un primer momento dices wow, pero luego no, luego te enfrentas al material y lo que ves es que tienes un pedazo reto por delante y que tienes que trabajar mucho para llevarlo a cabo y provocar eso que esperamos provocar en el espectador y que lo hemos conseguido, que es que la gente termine la función muy, muy sacudida y muy emocionada, y eso es maravilloso.
Fíjate que eso ocurre ya con la novela. Yo la leí hace muchos años y me estremeció profundamente, no sabría decir por qué. Actualmente, efectivamente, lo verificáis en el musical. ¿Cuál es la clave para que una historia de amor conmueva tanto?
Bueno, el amor es el motor de la vida, el amor lo es todo en esta vida, y no es solo el amor de pareja, cualquier tipo de amor y de relación, de padres, hijos, hermanos, amigos, etcétera. Pero en el caso de esta historia de amor, mira, yo el otro día lanzaba una encuesta en redes, en mi perfil de Instagram, y pedía quién había vivido una historia de amor que no pudiera confesar, ¿no? Como hace Francesca, que finalmente no se lo confiesa a su marido y opta por seguir con él y al lado de sus hijos. Y casi el 70% contestó que había tenido una historia de amor. O sea, yo creo que de los espectadores que vienen a ver Puentes de Madison, poca gente, pocos espectadores son los que no habrán estado en la piel o bien de Francesca o bien de Robert o bien de Bat, del marido de Francesca, ¿no? Yo creo que todos, de una forma u otra, hemos vivido un amor de esas dimensiones.
Claro, es la autenticidad de la historia probablemente lo que nos conmueve. Vamos a hacer un viaje en el tiempo para intentar conocer a Nina. La conocemos por este nombre, pero su denominación real es Ana María Agustí y Flores. Nació en Barcelona un 1 de octubre del año 66 y se describe como una niña traviesa que siempre hacía de las suyas, que daba volteretas, la vertical, puente y lo que se le pusiera por delante con tal de estar cabeza abajo, pero a la que lo que le gustaba era cantar.
Aquel camí que em porta la font, És el que se m'esborra amb els anys. I jo per recordar-lo de tant en tant hi vaig. Camino per les pedres tal com ho feia abans.
En bellíssimo català està canción que compuso hace años y que habla de un camino de carro que le llevaba a la Font de Sant Jaume, la fuente de San Jaime en el pueblo de su infancia. ¿Qué es lo que estamos escuchando, Nina?
Jo, qué bonito que hayáis puesto esto, me llega al alma. Mira que yo he compuesto algunas canciones y nunca he dado el paso a grabarlas, ¿no? Y eso fue un post que hice en Instagram porque, bueno, tenía ganas de demostrarla y eso lo acompañaban unas fotos mías de pequeña. Cierto, es lo que dices, es una canción que hice en homenaje, un poco recordando mi infancia, ¿no? Y esa infancia preciosa con mis abuelos, viviendo en plena montaña, naturaleza, con esa fuente, con ese camino que yo me lo recorría cada día y me lo conocía palmo a palmo. Y es, bueno, la infancia que para todos es importante y que la mía fue mágica.
¡Qué bonito! También creo que tienes una relación muy especial con el mar. De hecho, nos ha llamado la atención unas fotos en tu casa con muchas maquetas de barcos a escala y creo que te vinculan con alguien muy especial para ti.
Sí, con mi padre. Mi padre era pescador de oficio y el mar ha estado siempre muy presente, no solo por mi padre, sino porque yo he vivido siempre en pueblo de mar, siempre he vivido en la costa, ¿no? Y ahora, pues, imagínate, mi pareja es mallorquín, con lo cual, o sea, 20 años de conexión muy directa con Mallorca y con el mar y con lo que significa para un mallorquín ser de su isla, ¿no? Entonces, a mí soy persona de mar, o sea, para mí el mar es algo vital, algo que necesito y además soy una gran entusiasta de nadar en aguas abiertas, o sea, que me
encanta. En el salón de tu casa tienes dos barcas, dos minibarcas,
sí,
con nombre propio, Ana Mari una y Tony la otra.
Sí, sí, fueron. Mi padre cuando se jubiló empezó a dedicarse a hacer miniaturas, modelismo naval, miniaturas que de repente puedes tener unos barcos enormes, ¿eh? Pero bueno, se llaman así, ¿no? Se llaman maquetas. Y las últimas que hizo antes de morir, en el año 2003, fueron unas barquitas pequeñas, típicas mallorquinas, y les puso el nombre de mi pareja, que justo entonces empezábamos a salir, y su nombre y mi nombre. Y fue las últimas barquitas que mi padre hizo con sus manos, porque lo hacía absolutamente todo, solo compraba el plano, todo, tallaba la madera, todo.
¡Qué bonito!
Todo.
Sí. De lo que nos enteramos hace unos años en una entrevista en televisión es de otra historia que no sabemos cómo te ha influido, que es el hecho de no haber conocido a tu padre biológico, que abandonó a tu madre cuando estaba embarazada de tu persona.
Sí, supongo que 50 años atrás eso era algo como muy, muy estrambótico, muy, muy extraordinario. Hoy, por desgracia, no lo es tanto. Muchos padres se separan. Y en ese momento sí que realmente fue algo como muy extraordinario, ¿no? Que yo viví con mucha naturalidad, porque, como te decía antes, tuve una infancia maravillosa, acompañada de mi madre, de mis padres, de mis abuelos, de mis hermanas, y nunca eché en falta la figura de ese padre, ¿no? Cuando tenía 11 años, a los 11 años, apareció el que para mí es mi padre, que es el pescador del cual te hablaba,
sí,
¿no? Y es una historia hermosísima, porque es el hombre que me hizo de padre, la persona que me alentó en todo en esta vida y ha sido una persona, un puntal para mí junto con mi madre.
¡Qué preciosidad! De hecho, dices que en casa mamaste la cultura del esfuerzo. ¿En qué sentido?
Bueno, yo pertenezco a una generación cuyos abuelos y padres no pudieron soñar ni siquiera pensar qué querían ser de mayores, porque bastante trabajo tenían a llevar el pan a casa y trabajar. Y siempre digo que gracias a su sacrificio yo he podido soñar lo que quería ser e incluso cumplir mis sueños. Entonces, en mi casa yo lo que he visto en el ejemplo de mis padres y mis abuelos es el esfuerzo, el rigor, el procurar siempre hacer las cosas bien hechas. Y esos son valores en herencia no me han dejado dinero ni casas, pero te aseguro que me han dejado unos valores sin los cuales a mí me hubiera sido más difícil hacer, entre otras cosas, mi oficio, ¿no? Ya, por no decir ya el vivir la vida en general y vivirla con esos valores que son importantes tenerlos cerca, ¿no?
Vamos a retomar la primera vez que vimos a Nina en televisión. Fue a mediados de los años 80 y su talento no pasó desapercibido a ciertos ojos.
He encontrado una chica que es verdaderamente sensacional.
Porque Xavier Cugat va a seguir ayudando a crear otras estrellas, a reconocer ese talento.
Exactamente. Y le he bautizado con el nombre de Nina.
Pues nos gustaría muchísimo que nuestro programa viera nacer esa estrella.
Por primera vez en televisión, mírala, escúchela, y si encuentra algo mejor, dígamelo.
Extraordinaria interpretación de la famosísima Georgia. El diálogo previo era entre Mayra Gómez Kemp y Xavier Cugat, que hablaban de las excelencias de Nina. ¿Qué relación tenías con Cugat?
Pues él me escuchó cantar por primera vez en una de las actuaciones que yo hice con su orquesta, con la orquesta que llevaba su nombre. Y se le puso en la cabeza llevarme a la televisión y lo hizo. Y fue increíble porque yo lo vivía como una actuación más, que me iba a la televisión con la orquesta a cantar, y a partir de ahí me cambió la vida. Y siempre pienso que hubiera sido de mi trayectoria si eso no hubiera sucedido, ¿no? Yo estaba estudiando en el taller de música, me gustaba el jazz, ¿no? De ahí también que cantara esos temas como Georgia. Y claro, me cambió, mi realidad cambió de la noche a la mañana, y fue gracias a Xavier Cugat, ¿no? Yo siempre digo que en la vida siempre hay alguien que te escucha, y vale la pena siempre hacer las cosas bien, porque siempre habrá alguien que te escuche y que confíe en ti. Y yo he tenido la suerte de que a lo largo de mi carrera muchas personas me han escuchado y han confiado en mí y se la han jugado por mí, porque él me escuchó cantar en una ocasión, en un concierto, y sin embargo lo tuvo claro, ¿no?
Lo tuvo claro y con un ojo que ciertamente cabe decir que era privilegiado. Por cierto, que te incorporaste al 1-2-3, al famoso programa de Chicho Ibáñez Serrador, y allí estuviste durante un tiempo.
La que estamos seguros que sí hará carrera, una gran y deslumbrante carrera, será nuestra nueva secretaria. Ella fue aquí en 1-2-3 donde se puso por primera vez delante de una cámara. Fue aquí en 1-2-3 donde la presentó Xavier Cugat. Y ella misma ha querido que su carrera como cantante, como bailarina y como actriz comience en nuestro programa. Bueno, bienvenida al programa, Nina.
Muchísimas gracias, Mayra. Te prometo que voy a hacer todo lo posible para no defraudaros, ni a ti ni tampoco a Chicho, que me ha dado su confianza, de verdad. Muchas gracias.
Nina, ¿estáis
segura? Bueno, fue un trampolín para tantísima gente fundamental en el arte, en la canción, también para ti.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, Chicho, otro descubridor, ¿no? Y un escaparate en aquel entonces increíble, porque nos veían... Mira, me acuerdo que el programa de aquel septiembre del 87 batió el récord de 23.752.000 espectadores. O sea, es una barbaridad.
Es una cosa.
Y cuando ibas por la calle tenías la sensación de llevar los 23 millones detrás de tu espalda, porque no podías andar por la calle de lo que te reconocía la gente, ¿no? Entonces eso fue un trampolín para mí, para muchas otras chicas que... Y no solo chicas, no solo las azafatas, también humoristas, actores. O sea que en ese sentido Chicho fue muy generoso y siempre con el oído, con la vista muy afinados para descubrir talentos. Yo creo que a él era una cosa que le gustaba mucho, descubrir nuevos talentos y apostar por ellos.
Algunos no recordarán que en 1989, en Lausanne, Suiza, Nina representó a España en Eurovisión. Nacida para amar, es el mismo año en que participó en el concurso Celine Dion. No sé si pudiste conocerla.
Sí, bueno, ella había ganado el año anterior y ese año vino de invitada especial como ganadora del año 88. Y sí, nos conocimos y es de los recuerdos hermosos que guardo de esa experiencia, aparte evidentemente de cantar una canción del gran Juan Carlos Calderón y de poderla cantar en directo con esa orquestaza. Uh-huh. Y conocer a Celine y pasar todos esos días con ella e incluso cantar juntas en la jam session que se hizo al final cuando terminamos el festival. Y fue hermoso y me ha penado mucho saber que está, bueno, que ha sido diagnosticada de esa terrible enfermedad del síndrome de la persona rígida, y no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser no poder hacer lo que más te gusta y te llena en esta vida, que es cantar, y le deseo que se recupere muy pronto, porque la recuerdo como una mujer con una vitalidad, con una fuerza. Mira, recuerdo que yo estaba en la Green Room y ella vino por detrás, yo no la conocía, vino por detrás y me agarró de la cintura y me dio media vuelta, y pensé, pero ¿qué está pasando? ¿Quién es esta persona que casi me tira al suelo? Tenía una fuerza... pero además de verdad, física. Y eso se notaba en su voz, en la vitalidad de su voz, en la potencia de su voz. Era maravillosa y lo es. Y desde aquí le mando todo mi amor y una pronta recuperación.
En 1990, hablando de grandes mujeres, publicaste un disco llamado Una mujer como yo.
Una mujer como yo.
Y luego comienzas en los musicales, Las Cuatro Cartas, Cabaret. Lo cierto es que muchos, muchos jóvenes, y ya no tan jóvenes, te conocieron y te conocen por ser la directora del reality Operación Triunfo.
A ver, todo esto es, desengañémonos, no es fácil, es duro. Ayer trabajasteis muchas horas y como ayer va a ser cada día. Entonces hay toda una parte que tiene que salir de vosotros en cuanto a la concentración, en cuanto a la no dispersión, o sea, en definitiva, ser conscientes de que hemos venido aquí a trabajar. Esto no es un juego. Vosotros os lo jugáis todo. A mí no me van a echar, ni me están juzgando, ni tengo que cantar el lunes, ¿vale? Vosotros sí, pero no lo parece.
Era una profesora dura. Era en 2001 la edición que vio empezar la carrera de cantantes que después han quedado consagrados. David Bisbal, David Bustamante, Rosa, Nuria Fergó, Chenoa, Manu Tenorio... ¿Qué recuerdas de aquello? ¿Qué te ha quedado, Nina?
Bueno, me ha quedado una experiencia profesional y personal, humana, que yo creo que no, que difícilmente se volverá a repetir en mi vida. Yo creo que son de esas experiencias que uno tiene la suerte de vivir una vez en la vida o ninguna, y casi que te diría que ninguna, porque son cosas que, no sé, es como una lotería vivir eso, ¿no? Y ya lo digo dejando al lado el fenómeno social que luego representó Operación Triunfo, ¿eh? Lo digo, pues eso, desde la conciencia, desde el saber que ese programa fue una ventana para mostrar la parte más artesanal de nuestro oficio. Y eso, y esa parte, ese discursillo que poníais, ¿no?, en el que les pego esa especie de bronca, solo da cuenta de que en este oficio nada cae del cielo. Y que si quieres dedicarte a esto, y seguramente con cualquier oficio pasa lo mismo, lo único que tienes que hacer es trabajar y trabajar y trabajar. Y eso a los 20 años, claro, pues a ellos les costaba un poco de entender, ¿no? Con lo cual era un mantra que se tenía que ir repitiendo semana a semana.
Vamos a escuchar, si te parece, una canción que nació en la Academia de Triunfitos.
A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo. A tu lado hoy brilla mi estrella, a tu lado mi sueño.
Un tema que se convirtió casi en un himno nacional. ¿Por qué es importante para ti?
Bueno, es importante porque era la primera vez que se componía un tema y que se le daba alas y que se le hacía difusión a un tema compuesto por los concursantes. A mí me parecía importante, me lo sigue pareciendo. El otro día, hace poco, hablaba con Noemí Galera y le decía, ¿para cuándo un OT donde los temas que canten sean compuestos por los concursantes, ¿no? Entonces, en ese momento, ese día, a las 12 de la noche, yo llamé a Tony Cruz y le dije, ¿estás viendo lo que yo veo? Y me dice, sí. Y digo, ¿por qué no les das una oportunidad? No, ¿quieres decir este tema no va a tener recorrido? Y yo, sí, dales la oportunidad, es su tema, es una composición propia. Y el día que fuimos al estudio, lo terminaron de grabar, yo creo que no he llorado más en mi vida. Porque es importante, era su autoría, era su tema, era algo... Y además que contaban su historia, la historia, lo que habían vivido allí dentro, ¿no? Es una canción para mí, desde luego, muy especial.
Quienes recuerdan en esos años a la directora de OT tienen en mente a una mujer de amplia sonrisa, con una melena rizadísima, amplia, en color negro. Y aunque la sonrisa permanece, el pelo ha cambiado. La melena rizada y oscura ha dejado paso al pelo corto, sin teñir y más liso. ¿A qué se debe este cambio, Nina?
Bueno, fácil. Se debe a que tengo 56 años y que esta es la persona que soy hoy, aquí y ahora. Y que también hay una decisión muy consciente y una voluntad muy clara de no perpetuarme en la imagen de quien fui. Yo quiero perpetuarme en la imagen de quien soy hoy.
Eres una persona muy activa en las redes sociales, a través de ellas podemos tratarte mucho, y me llamó la atención este mensaje que compartiste con tus seguidores en Instagram durante los ensayos para Los Puentes de Madison.
Durante toda esta semana, la primera de ensayos, he estado hablando con mi voz. Sí, llámame loca. Yo le hablo y le doy las gracias por dejarme vivir esto. Tengo 55 años. A los 44, una intervención quirúrgica me ocasionó la menopausia anticipada y con ello un envejecimiento prematuro que noté en la piel, en el pelo y sobre todo en la voz.
Es un paso muy valiente hablar de algo así.
Sí, pero necesario, porque además yo como logopeda he vivido también el envejecimiento de otras mujeres profesionales y no profesionales de la voz, a quienes les preocupa esos cambios que notan, ¿no? Que no se alarmen quienes nos estén escuchando, porque yo no he perdido la voz, sino que las posibilidades fisiológicas de todo el cuerpo, ¿eh?, no solo de las articulaciones que configuran la estructura que produce la voz, las condiciones fisiológicas de todo el cuerpo cambian cuando la menopausia llega, cuando los estrógenos dejan de generarse, todo cambia. Pero lo único que hay que hacer es cuidar mucho la actividad física, por tanto la forma física, y la alimentación. Y con eso, uno o una, en este caso, porque los hombres por suerte no tienen ese problema, con eso nos podemos no solo mantener, sino vivir con mucha calidad de vida y con más felicidad, porque el primer requisito para ser feliz es el bienestar físico.
Es un trabajo de mucha exigencia aquel que exige ahora mismo los puentes de Madison. Es la segunda ocasión en la que Nina se pone en la piel del personaje que previamente había interpretado Meryl Streep en la pantalla. La primera vez, recordamos que fue haciendo de Donna Sheridan en Mamma Mía. ¿Y verdaderamente has conseguido mantener todo el arco de voz que tenías de joven, Nina?
Mira, cuando has puesto la canción de Una mujer como yo, allí se puede ver el timbre aniñado,
sí.
El timbre aniñado y esa voz tan aguda. Cuando estamos en época de crecimiento, yo entonces lo estaba porque no tenía ni los 25 ahí, y hasta los 25 crecemos, la laringe se va desarrollando. Y en los primeros años de vida, hasta esos 25, la laringe está muy alta, con lo cual eso produce un timbre muy, muy agudo, muy, muy aniñado. Cuando vamos creciendo, la laringe va bajando y eso hace que la voz se agrave, y en las mujeres mucho más. Eso por un lado, pero por otro, la técnica y el conocimiento del instrumento y todo el entrenamiento que tengo y que he podido hacer a lo largo de estos 40 años y que espero poder seguir haciendo, me permite seguir haciendo todo lo que yo quiero hacer con mi voz.
Me ha llamado la atención, por terminar, una cosa que comentas en tu trabajo como coach vocal, que es una de tus grandes destrezas, la capacidad de enseñar aquello que tú sabes. Les dices a los que intentas educar que es más difícil hablar que cantar.
Bueno, es más cansado hablar que cantar. O sea, esto sí, lo digo siempre en relación a las personas que sufren un cansancio vocal o que tienen una o que padecen alguna alteración o lesión vocal. Lo que cansa más a la voz es lo que estamos haciendo tú y yo ahora durante media hora.
Ajá.
Eso cansa mucho más que cantar. ¿Por qué?
Nunca porque lo hubiese dicho.
Sí, sí, cansa mucho. Porque normalmente estamos luchando con muchos decibelios, no es el caso de ahora mismo, porque nos escuchamos bien, llevamos cascos, tenemos buena escucha, pero normalmente hablamos sin tener demasiada técnica, en entornos con mucho ruido, luchando con muchos decibelios, luchando con aires acondicionados, sin una escucha buena, y nosotros los cantantes cantamos pues amplificados, ayudados por una amplificación, cantamos con cierto conocimiento del instrumento, con técnica y desgasta la voz muchísimo menos, ya lo creo.
Fijaos, pues es un ejercicio vocal que merece la pena conocer y un argumento que ha conmovido a miles y miles de personas, los puentes de Madison, el gran musical que se presenta en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid y con esta protagonista, Francesca, que es nuestra Nina. Muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Un abrazo.
Para mí. Las olas van meciéndome y me socavan más y más. Después ya